Bienvenidas y bienvenidos a Podwaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Íñiguez, desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing.
Te doy la bienvenida al octavo episodio de Podwaste. Hoy vamos a hablar de economía circular y residuos, y vamos a ver la importancia de transitar justo hacia la economía circular en nuestro país. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, Angélica. Pues muy bien. Nos acercamos a la recta final de esta temporada y por ello, estos últimos episodios, pues hablaremos de temas actuales, vanguardistas y en tendencia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que tienen que ver precisamente con la gestión integral y sostenible de los residuos. Y bueno, el primero de estos temas es precisamente la economía circular. ¿Qué te parece si presentamos a nuestros invitados expertos?
Claro que sí.
La doctora Cristina Cortinas Nava es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias por la Universidad de París. Cuenta con un certificado de entrenamiento en gestión de residuos peligrosos del Buró de Inversiones y Soporte Técnico de Suecia. Tiene una experiencia extensa en el tema ambiental y especialmente en el tema de residuos de casi 40 años. Se desempeñó en cargos directivos en la administración pública, colaboró en la elaboración de distintas leyes, destacando pues nada más y nada menos que la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, y es autora y coautora de libros y publicaciones en materia de residuos y otros temas ambientales. Actualmente es la presidenta de la Fundación Cristina Cortinas AC, que presta servicios de asesoría y consultoría en materia de economía circular. Bienvenida, doctora Cristina Cortinas.
Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Cristina Cortinas de Nava, porque estoy casada con Héctor Octavio Nava Jaimes.
Muy bien, Cortina de Nava. Muy bien, gracias por la aclaración, doctora. Pues, Angélica, ¿qué te parece si empezamos a platicar con la doctora Cristina?
Claro que sí. En los episodios anteriores, nuestros expertos han expuesto la gran problemática del manejo de residuos en nuestras ciudades mexicanas y latinoamericanas también. Ahora queremos poner el foco en las soluciones, y una de esas soluciones que ha sido constante es la necesidad justo de transitar de una economía lineal como la que tenemos ahora, que implica el generar, usar y desechar residuos, hacia una economía circular. Y pues qué mejor que hablar con la doctora Cristina, que es experta en este tema, ¿no? Me gustaría que nos pudiera dar una definición acerca de economía circular. ¿Dónde surge esta noción? Para que el público que no es el experto como yo podamos entender con claridad este tema.
La economía circular está orientada a evitar el desperdicio de materiales, de agua, de energía, de suelo, a prevenir el agotamiento de nuestros recursos naturales y sobre todo la generación de residuos que van a parar a sitios de disposición final, que se convierten en pasivos ambientales y que están contribuyendo de manera significativa a la liberación de gases con efecto de invernadero causantes del cambio climático. De manera que yo les quiero decir que México desde hace 20 años cuenta con una legislación que, como su nombre lo indica, está basada en la prevención de la generación de los residuos. Fue inspirada en la naturaleza, como hoy se dice, en la economía circular, porque justamente en la naturaleza no se generan desechos porque los procesos biológicos son cíclicos. Lo que pasa es que hace 20 años, cuando se publicó la ley, fue, digamos, mal comprendida, mal difundida, no se capacitó a quienes deberían aplicarla ni a quienes eran los sujetos regulados. Y no es que hayamos perdido el tiempo. Yo creo que hemos logrado avances significativos, pero gracias a esta tendencia nacional de transitar hacia la economía circular, hoy se le está haciendo justicia a esta legislación que era de vanguardia hace 20 años.
Así es, doctora, tiene mucha razón, porque yo siempre, cuando estuve trabajando con las entidades federativas, y bueno, aquí particularmente en Nayarit, les hacía mucho énfasis en esta primera palabra de la ley, ¿no? La prevención. Ya llevaba ciertos principios que orientaban precisamente a este tema de la economía circular, pero doctora, cuéntenos, Entonces, a partir de esa ley, ¿cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas para poder aplicar este concepto en las legislaciones y en la práctica?
Bien, les quiero anticipar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis está impartiendo un curso que me invitó a coordinar justamente para mostrar cómo con la legislación actual, aun cuando imperfecta, podemos transitar hacia la economía circular en las 7 entidades federativas de la megalópolis, de la cual forma parte México, además de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. Bueno, entonces lo que les quiero comentar es que esos cursos han sido grabados y todos los materiales para cada uno de los 12 temas, hay un manual, una guía y un instructivo que van a estar a la disposición de los interesados para replicar el curso tanto como se quiera en todo el país. Entonces, lo que les quiero comentar es que esa ley justamente tiene como instrumento para impulsar la economía circular al plan de manejo de los residuos. De manera entonces que ese plan puede ser perfectamente utilizado para incorporar en él desde el diseño de los productos de consumo y de los procesos para fabricarlos, para evitar desde el diseño la generación de residuos. Y lo que nos faltó en la ley, y que por eso hay que reformarla, después de 20 años hemos aprendido muchas lecciones, es justamente definir cómo los materiales y productos postconsumo pueden evitar convertirse en residuos si los que los generamos y poseemos decidimos reincorporarlos a las cadenas productivas, decidimos alargar su vida mediante la reparación, la renovación, la reutilización, en su caso, la remanufactura o el reciclaje para generar materiales secundarios que sean insumos para fabricar nuevos bienes de consumo. Y tratándose de materiales biológicos, todo mundo lo sabe, se pueden aprovechar como mejoradores de suelo desde ahora, pero además no hay nada que se pueda desperdiciar en un material biológico. Todo puede aprovecharse, las semillas, las raíces, los tallos de las plantas, todo puede convertirse en un bioproducto o en un biocombustible.
Y qué interesante es esta perspectiva que tal vez no nos habíamos puesto a reflexionar, tan simple como observar la naturaleza, ¿no? Son modelos basados en la observación de la naturaleza donde no hay residuos.
Pero algo más importante, nuestras poblaciones originarias tienen prácticas ancestrales inspiradas en la naturaleza, en donde ellos no generan residuos. En el campo no hay desechos de alimentos porque se los dan a los animales o en su caso justamente los usan como mejoradores de suelos para cultivar nuevos alimentos. Bueno, entonces lo que les quiero decir, que lo que nosotros hacemos en nuestra fundación es acercarnos a la gente, a las comunidades, trabajar desde lo local. ¿Pero para qué? Para tener un diálogo de saberes, no para llegar como expertos y decirles lo que deben hacer, para nada, para que juntos aprendamos cómo para cada localidad hay una solución apropiada a sus circunstancias y todo centrado en las personas, en su bienestar y en la recuperación de los recursos naturales locales.
Así es, doctora, tiene mucha razón. Sin la participación social, pues esto no funciona. Entonces, sabemos que está haciendo un proyecto ahí en la Sierra Gorda. Quisiera platicarnos de eso y también de cómo han aplicado este concepto en esos municipios pequeños.
¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Desde 2018 organizamos dos foros, uno en la ciudad de Guadalajara y otro en la ciudad de Querétaro, centrados en la economía circular y en el aprendizaje de las experiencias ya existentes de cómo conservar los recursos naturales, pero a través de prácticas productivas generadoras de empleos verdes que son respetuosas del ambiente. ¿Por qué lo hicimos en Guadalajara? Porque nos interesa mucho la asociación entre municipios para fortalecerse y para adoptar estas prácticas de economía circular. en donde se creen sinergias y encadenamientos productivos. Y en Querétaro, porque tenemos desde hace más de 20 años en el, se conoce como la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, un grupo ecológico que ha estado promoviendo actividades para la conservación de los recursos naturales y que hoy en día está evitando la generación de gases con efecto invernadero, justamente aprovechando los bosques como sumideros de carbono, y donde además tienen prácticas de agroecología por medio de las cuales aumentan la fertilidad de los suelos, la captura de agua, evitan justamente el desperdicio de recursos. Entonces, lo que nosotros vinimos a aportar a esa zona, digamos, porque ellos han hecho muchas cosas por sí mismos, es este concepto de economía circular, comunitaria, regenerativa, social y solidaria. Y todo a partir de elaborar y publicar ordenamientos jurídicos que permitan que no importa que cambien las administraciones municipales, prosigan las actividades tendientes a evitar este desperdicio de recursos y aprovechar los residuos como justamente formas de hacer nuevos negocios, tener fuentes de empleo, etcétera, ¿no? Y lo logramos, digamos, a la primera, porque el municipio de Landa de Matamoros, uno de los 5 de esa región, publicó su reglamento en materia de prevención, gestión integral y economía circular de los residuos en octubre de 2020, con lo cual se convirtió en el primer municipio en el país de contar con este tipo de reglamento. Ahora Puebla ya cuenta con 2 reglamentos que incorporaron la economía circular y pues esperaríamos que el ejemplo cunda. Y si lo hacemos, haremos historia, dejaremos la forma ancestral obsoleta de manejo de los residuos, enterrándolos como si fueran basura, cuando en realidad son recursos valiosos que pueden reincorporarse a las cadenas productivas o a la naturaleza.
Buenísimo todo este trabajo, qué importante la continuidad, qué importante que los municipios vayan adoptando estas economías circulares y con la sinergia y poniendo el énfasis en las personas, en las comunidades y en su relación natural con el entorno. Y me gustaría preguntarle, doctora, entonces, ¿qué necesitamos en México para que más municipios transiten a la economía circular o más entidades o más estados?
Bueno, necesitamos que todos en este país, sean funcionarios públicos o sean ciudadanos, sepan que la legislación ambiental en México está basada en el principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada, que nos hace a todos obligados a, justamente en este caso, prevenir la generación de residuos, aprovecharlos como recursos. Entonces, no es una materia meramente gubernamental. Todos tenemos derecho y obligación de participar en ello, de manera que hoy, que faltan recursos para que los municipios sigan haciendo más de lo mismo, este es el momento que usen su autoridad para convocarnos a todos los ciudadanos, a todas las actividades productivas en sus localidades, para que entre todos evitemos ese desperdicio de recursos y transformemos lo que hoy es pobreza, lo que hoy es migración de nuestros trabajadores que no encuentran empleo en lo local, en formas de autosustentabilidad, donde puedan ellos tener satisfechas sus necesidades alimentarias y puedan justamente a través de estas sinergias entre actividades productivas, pues estar, digamos, gozando de lo que este planeta nos ha dado, que es este maravilloso país lleno de recursos naturales y una biodiversidad que pues es una de las más importantes del mundo.
Así es, doctora, somos privilegiados, entonces hay que cuidar nuestros recursos y parte de ese cuidado es responsabilizarnos en lo que nos toca. A nosotros como generadores, pues como ya hemos comentado, rechazar desde ahí, desde el inicio, todo lo que está más que envasado, embalado con demasiados empaques. Entonces, desde ahí ya empezamos a tomar acción desde nuestras decisiones de consumo. Y bueno, ya de los materiales que puedan ser aprovechados, pues hay que separar para que estos puedan llegar finalmente a un reciclaje o a un tratamiento adecuado. De tal manera que no, como dice, no se generen residuos.
Ahora, por favor, invito a todos a consultar mis 2 páginas electrónicas. cristinacortinas.org y fundacioncecortinas.org. Ahí van a encontrar materiales para cursos, para conferencias, otros podcasts, de manera que quien quiera ver lo que hemos avanzado en la conceptualización de este modelo de economía circular, comunitaria, regenerativa, social y solidaria, encontrarán ahí orientaciones para poderla aplicar en sus localidades. Y gracias a estos medios de comunicación, nosotros estamos participando tanto a nivel nacional como internacional en este tipo de diálogos donde compartimos conocimientos. Creo que la mejor manera de que este país progrese es a través de ello. Y de veras, México tiene hoy en día especialistas en todas las materias que necesitamos para transitar hacia la economía circular. Evidentemente, tiene que haber evolución científica, tecnológica, porque no lo sabemos todo, pero sí sabemos lo suficiente para ya lanzarnos de lleno a la economía circular.
Y la intención de Podwest es justo vincular y visibilizar a todos esos maravillosos expertos y todos esos ejemplos de trabajo que se está haciendo tanto en México como en Latinoamérica, pues para poder generar más cruces y mayor conocimiento y un avance también más rápido hacia donde queremos llegar. Y por supuesto, en la descripción del episodio les dejaremos las ligas para que accedan a toda esta información que la doctora Cristina nos está dejando y nos está exponiendo.
Me parecería importante decirles algo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hoy en día está desarrollando, diseñando la Estrategia Nacional de Bioeconomía, y para ello se apoya en una red mexicana de bioeconomía circular que se constituyó, como les decía, con personas expertas, con nuestras mejores instituciones que en todo el país trabajan en este campo. De manera entonces que en este momento estamos enterrando, fíjense ustedes, una tercera parte de los residuos orgánicos que estamos llevando a los sitios de disposición final son restos de alimentos, cuando tenemos la mitad de nuestra población viviendo en situación de pobreza y muchos de ellos en situación de hambre. Entonces, es maravilloso saber que desde 1996 organizaciones de la sociedad civil constituyeron bancos de alimentos para que no se desperdicie un solo alimento que alguien pueda aprovechar. Entonces, hoy en día, justamente la Semarnat promueve que para dejar de generar residuos orgánicos, pues formemos bancos de alimentos y veamos todo lo que podemos sacar de provecho de aquellos restos de alimentos que no pudimos aprovechar de esta manera tradicional, a través pues de estos centros de investigación, a través de todas estas iniciativas para convertirlos en bioproductos o en biocombustibles.
Hola, quiero agradecer la invitación de GIZ para este podcast, donde al final hablamos sobre la importancia que tiene la gestión integral de los recursos, no de los residuos. Y bueno, pues para una servidora, María Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y presidenta de la ANAE, Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, es decir, todos los secretarios y procuradores de medio ambiente de los estados, es un privilegio y un gusto estar participando en este podcast. Este tema para nosotros es prioritario, es un reto enorme por el impacto que tiene en el planeta. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de conocerlo de primera mano cuando fui regidora en el Ayuntamiento de Puebla, cuando fui directora de medio ambiente, al ver cómo funcionaba el sitio de disposición final de residuos y la gestión de la recolección y el barrido, así como el propio rastro municipal y algunas empresas que estaban ahí. Cuando estuve de diputada federal, bueno, pues conocer cómo funcionaba la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o la de residuos a nivel federal fue clave para identificar estas áreas de oportunidad. Sin embargo, ahora en la Secretaría en Guanajuato, desde el Ejecutivo, dimensionas de primera mano los retos que tenemos enfrente. Y ha sido clave para Guanajuato esta transición hacia la visión de lo que es la economía circular. Pasamos de ver cómo voy a gestionar un problema que son los residuos a cómo voy a aprovechar esos recursos. Y empezamos dando talleres a sectores tan complejos como la curtiduría calzado, mostrando cómo disminuir esas mermas y empezamos a hacer un trabajo transversal con la Secretaría de Desarrollo Económico. A partir de esto, con este trabajo conjunto, se ha generado la hoja de ruta para la gestión integral de los recursos o economía circular para el estado de Guanajuato, es decir, hacia dónde queremos ir como estado, y hemos ido generando los instrumentos que nos permitan hacer realidad esa hoja de ruta, como es esta plataforma en la cual las pymes pueden hacer una evaluación de cómo están gestionando sus recursos y cómo pueden ser mucho más eficientes, así como la plataforma que ahora estamos desarrollando para generar estos intercambios entre los generadores y aquellos que pueden usar ese recurso. Estos son los pequeños pasos que vamos dando, pero tenemos claro esa visión, y todo esto, todos estos esfuerzos ha sido gracias al apoyo que GIZ nos ha dado en su programa y, bueno, pues también en los talleres y en los propios foros que hemos llevado a cabo. Muchas gracias y estamos en la mejor disposición de seguir colaborando.
Mi nombre es Yafit Montalvo Pérez, maestro en gestión auditoría ambiental por el CIEMAD del Instituto Politécnico Nacional, con más de 16 años de experiencia ante el gobierno del estado de Quintana Roo. Fungí como funcionario en materia de residuos y fui uno de los principales promotores en materia de regulación de residuos de competencia estatal, con experiencia internacional en diversas áreas de entrenamiento, sobre todo con economía circular. En Quintana Roo se tuvo con la aplicación de la nueva Ley de Prevención, Gestión Integral y Economía Circular, nuevas fases para poder regularizar y sobre todo minimizar el impacto ambiental de los residuos en zonas de impacto, en el que la contaminación del agua subterránea, así como de zonas vulnerables, pudieron gestionarse de una forma adecuada. La Ley de Prevención, Gestión Integral y Economía Circular del Estado de Quintana Roo tuvo como principal objetivo identificar áreas que tuvieran problemáticas en la gestión integral de los residuos, y es así como se identificaron las zonas de exclusión, que son las islas de Holbox, Isla Mujeres, Siancán y diversas áreas en las que políticas de reciclaje muchas veces no llegaban a su fin adecuadamente por las condiciones que se tenían. De forma paralela, se tuvo un gran avance con la aplicación de la regulación de los grandes generadores, en el que más del 80% de los promotores de servicios y del sector hotelero, así como restaurantero, integraron sus políticas ambientales a través de los planes de manejo de residuos. Pero lo más trascendental y uno de los puntos más importantes fue el concepto de hacia una economía circular, en el que se pudieron identificar aquellos productos que no tenían una segunda actividad, sobre todo de procesos de reciclaje, en el que se fortalecieron a estos prestadores de servicios, y sobre todo también se pudo implementar los planes de responsabilidad extendida hacia productores, importadores, exportadores, siendo Quintana Roo uno de los primeros estados en el que empresas transnacionales pudieron integrar sus políticas ambientales y brindarle a la sociedad productos de retornabilidad y sobre todo de bajo impacto ambiental. Quintana Roo fue precursor de muchos de los conceptos ambientales en materia de residuos de competencia estatal, y creemos firmemente que todos los visitantes, así como los pobladores en general, estamos integrados y alineados a estas políticas ambientales, pero sobre todo para disminuir nuestra huella ecológica. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Pues a mí me queda claro que la economía circular, perdón, Miriam, me queda claro que la economía circular voltea a ver todas las necesidades, todas las esquinas de la caja, bueno, toda la circunferencia, todo lo que está involucrado en estos procesos, y no solamente una parte, no solamente la parte del consumo, no solamente la parte del tratamiento de los residuos, sino todo lo que se involucra, y eso me parece maravilloso.
Así es.
Le agradecemos muchísimo, doctora. No sé si quieras decir algo más, Miriam.
No, solamente, bueno, darle las gracias a la doctora, y pues sí, como dices, precisamente por eso es circular, porque cierra el ciclo. Entonces, pues transitemos hacia allá. Ya vimos que los municipios pequeños están poniendo el ejemplo. Yo creo que todos hemos realizado alguna vez algo que de alguna manera aporta a la economía circular, pero bueno, tomemos la invitación de la doctora y practiquemos, vivamos esta economía circular desde nuestras trincheras. Muchas gracias, doctora. Gracias, Angélica.
Gracias, Miriam. Gracias, doctora. Y muchas gracias a ti que nos escuchaste y tal vez nos viste en YouTube. Te invitamos a que escuches el próximo episodio. ¿De qué va, Miriam?
Nuestro siguiente episodio hablaremos sobre cómo almacenas tus residuos, la importancia de la contenerización de los residuos, en el cual presentaremos los casos de éxito en el uso de contenedores, destacando ventajas y desventajas, así como elementos claves para que sean eficientes, ya que algunas veces no lo son, pero ahí comentaremos que sí, cuáles son estos elementos para que verdaderamente funcionen.
Súper. Hasta pronto.
Hasta luego.
Tu contribución en el manejo de tus residuos nunca es pequeña.
Síguenos en Instagram como DS Latinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org.
Y ten en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera.
PodWaste es una producción de Podcastera MX para DS Latam, ISWA México y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México.